Operación Furia Épica, sobre las consecuencias económicas de la guerra contra Irán. Este artículo fue extraído del sitio web de la Liga Internacional Socialista. El ataque estadounidense-israelí contra Irán, cuyo nombre en clave es Epic Fury, amenaza, entre otras cosas, con tener graves consecuencias para gran parte de la economía mundial. Al parecer, Trump y los dirigentes estadounidenses habían supuesto que el ataque de decapitación inicial acabaría rápidamente con el régimen de Irán. En cambio, la guerra se está alargando. Irán ha lanzado contraataques eficaces con misiles y aviones no tripulados contra Israel y los estados del Golfo aliados de Estados Unidos, así como el cierre de facto del Estrecho de Hormuz, y parece capaz de mantenerlo durante algún tiempo. El coste de la guerra para Estados Unidos, el daño a los estados del Golfo y las consecuencias previstas para la economía mundial no parecen haber sido debidamente calculados por Trump y compañía, a menos que Trump tenga un plan maestro secreto. De no ser así, a Estados Unidos solo le queda elegir entre una nueva escalada de la guerra, despliegue de tropas terrestres, o su rápida conclusión, sin haber eliminado al régimen incómodo de Teherán. Una continuación prolongada de la situación actual sería un desastre, sobre todo en términos económicos. El coste de la guerra para Estados Unidos. Estas consecuencias económicas incluyen, en primer lugar, los costes inmediatos de la guerra. Para Estados Unidos e Israel, este estilo de guerra es enormemente costoso. Aunque Irán está completamente superado militarmente y tiene poco que hacer contra los ataques aéreos y con misiles, responde con tácticas asimétricas. Así, Irán puede infligir daños considerables en la región del Golfo y en Israel utilizando drones baratos, $20,000 cada uno, mientras que los sofisticados sistemas de Estados Unidos e Israel son inmensamente costosos. El despliegue de un solo misil Patriot cuesta unos $5 millones. No es de extrañar, por tanto, que actualmente se informe al Congreso estadounidense de que el coste de la guerra ronda los $2,000 millones diarios. Cuando su jefe ya había proclamado la victoria final, el ministro de la guerra, Exeth, presentó el 19 de marzo una solicitud al Congreso para gastar $200,000 millones en la continuación del esfuerzo bélico. Esto significa que incluso los costes oficiales de la misión estadounidense ascienden a una cuarta parte del presupuesto militar del país. A esto hay que añadir los costes de Israel, que ya está profundamente endeudado, nivel de deuda del 70% del PIB, al que Estados Unidos ha proporcionado en los últimos años pagos especiales de unos $16,000 millones por su guerra y genocidio, además de los habituales $3,800 millones anuales. Sin embargo, el propio Estados Unidos es uno de los países más endeudados del mundo. Incluso antes de la guerra, su deuda ascendía al 120% del PIB, lo que significa que el pago de los intereses de esta deuda ya ha alcanzado la marca del billón y se ha convertido en la mayor partida del presupuesto. Una parte importante de esta deuda está en manos de países que ahora sufren masivamente las consecuencias económicas de los ataques estadounidenses: Japón, China, los estados de la UE, Gran Bretaña y las monarquías del Golfo. Además, son sobre todo los inversores estadounidenses y la Reserva Federal de Estados Unidos de quienes se espera un giro hacia la subida de los tipos de interés en respuesta a la situación económica mundial. En general, Estados Unidos e Israel solo podrían permitirse esta costosa guerra si la economía mundial estuviera en alza, lo que permitiría sostener el creciente déficit estadounidense. Sin embargo, cualquier desaceleración de la economía mundial planteará al gobierno estadounidense, y, por extensión, a Israel, un enorme problema de deuda que obligaría a un cambio radical de la política fiscal, con graves consecuencias también para las próximas elecciones al Congreso. Los costes de la guerra en la región. Aunque Irán está utilizando equipos militares mucho menos costosos que Estados Unidos e Israel, y con decenas de miles de aviones no tripulados, sin duda puede mantener esta forma de guerra durante meses. Los costes resultantes para el Estado y su población son, por supuesto, los mayores de la guerra. Esto se refiere no solo al número mucho mayor de muertos y heridos, sino también a la magnitud de la destrucción de edificios, infraestructuras e instalaciones de producción. En particular, el ataque israelí contra el yacimiento de gas de South Pars, North Dome, que representa el 70% de la producción de gas de Irán, podría retrasar el suministro energético durante años. Los daños medioambientales a largo plazo son imposibles de cuantificar, por ejemplo, debido a los ataques a los depósitos de combustible, con las correspondientes consecuencias para la ya precaria situación de las aguas subterráneas del país. Tras la guerra, Irán también podría experimentar una importante oleada de migración, sobre todo entre los trabajadores altamente cualificados. La situación en Líbano está evolucionando de forma igualmente catastrófica, donde el ejército israelí, con el pretexto de combatir el terrorismo, pretende crear una segunda Gaza en las zonas habitadas por musulmanes chiíes. En un país que ya se enfrenta a graves problemas económicos y a un gran número de refugiados internos, esto conducirá a una catástrofe que desencadenará igualmente una nueva oleada de refugiados. También en Gaza se ha puesto ya de manifiesto la incapacidad o falta de voluntad de los estados imperialistas occidentales dominantes para proporcionar a la población paz, seguridad o incluso la perspectiva de una reconstrucción. Los 70 mil millones de dólares, una estimación conservadora de la ONU y el Banco Mundial necesarios para la reconstrucción de Gaza, ascienden a apenas 5 mil millones en el Consejo de Paz de Trump. Dadas las sumas que se necesitarían para Irán y Líbano, está claro que no hay absolutamente ninguna perspectiva de que esto ocurra. Si Estados Unidos no logra un cambio de régimen en Irán, lo más probable es que China, debido a sus vínculos de suministro con la industria iraní del petróleo y el gas, el 90% de las exportaciones de petróleo iraní van a China, se involucre aún más profunda y directamente en ella. Los yacimientos de gas de Irán ya están siendo desarrollados prácticamente por empresas chinas. Estados Unidos podría entonces, en aras de estabilizar los mercados del petróleo y el gas, tener que ceder una mayor influencia en la región a su principal rival mundial. Aunque los daños de la guerra en los estados del Golfo no puedan compararse con los de Irán y Líbano, esta guerra está asestando un duro golpe a sus planes de ascenso regional. Mientras que antes consideraban su alianza con Estados Unidos como una salvaguarda para una actividad económica pacífica al margen de los conflictos regionales, sus principales fuentes de ingresos procedentes del negocio del petróleo y el gas, su papel como centros de transporte, seguros, y la nueva Costa Azul del capitalismo global se ven ahora gravemente comprometidos, a pesar de todo su servilismo a Estados Unidos. Los yacimientos de gas de Qatar se han visto gravemente afectados, en gran medida por los ataques aéreos israelíes, al igual que su capacidad de carga de GNL, lo que supondrá meses de interrupción para uno de los mayores proveedores de GNL del mundo. Pero las instalaciones de las industrias petroleras de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán también se han visto afectadas y han quedado fuera de servicio mientras dure la guerra. Se espera que todos los países del Golfo sufran una caída económica de alrededor del 10% este año. Bahrein se ha visto especialmente afectado, pues ya tenía dificultades económicas antes de la guerra y su población, de mayoría chií, quiere ajustar cuentas con el régimen gobernante. En todos los países del Golfo se critica en mayor o menor medida la actuación desordenada de Estados Unidos. A pesar de sus propias advertencias, se pide el fin rápido de la guerra y se intenta lograr una mayor independencia de Estados Unidos, por ejemplo, nuevas alianzas militares con Pakistán y Turquía, o el fortalecimiento de las relaciones con China. En cualquier caso, la recesión económica en los países del Golfo está teniendo un impacto negativo en la economía mundial. Impacto en la economía mundial. Desde el inicio de la guerra de Irán, los precios del petróleo en el mercado mundial han subido alrededor de un 50%, mientras que los del gas se han duplicado en ocasiones. Dependiendo de la duración de la guerra, el precio del petróleo podría superar constantemente los $120 por barril. Antes de la guerra, $60. Esto sería mucho más alto que el shock del precio del petróleo, que desencadenó la primera recesión mundial grave tras la Segunda Guerra Mundial en 1973-74. Una vez más, los economistas suponen que un precio del petróleo a este nivel y una guerra que dure más allá de marzo son un camino seguro hacia una recesión mundial. Por ejemplo, The Economist, 14 de marzo de 2026, p. 61. Esto está relacionado con el actual aumento de la demanda energética en las industrias de TI y defensa. En particular, el aumento de los precios de la energía a esta escala podría causar graves problemas a todas las industrias que ya están luchando con la rentabilidad, la industria del automóvil, las industrias de materiales básicos, etc. Y podría acabar por completo con los escasos rendimientos de las inversiones en IA hasta la fecha, junto con un posible estallido de la burbuja de la IA en los mercados de inversión. Los problemas de abastecimiento de petróleo y gas de la región del Golfo no son solo resultado de los daños causados por la guerra a las instalaciones de producción de petróleo y gas, sino consecuencia directa del bloqueo del Estrecho de Hormuz. Este cuello de botella entre la región del Golfo y el Océano Índico solo tiene 38 kilómetros de ancho en su punto más estrecho y, en una longitud de nada menos que 167 kilómetros, nunca supera los 55 kilómetros. La navegación con enormes superpetroleros se complica aún más por los bancos de arena, lo que significa que solo hay dos rutas marítimas, cada una de 3 kilómetros de ancho, que requieren una navegación precisa. Por lo tanto, la mera perspectiva de hostilidades en torno a esta ruta marítima es razón suficiente para que los armadores no arriesguen sus petroleros. Actualmente, solo los costes de los seguros de los petroleros varados en el Golfo han ascendido a más de 300 mil millones de dólares, muchas veces la suma que Estados Unidos había reservado como contingencia en caso de bloqueo. Otro ejemplo más de la mala planificación de esta guerra. Parece que el bombardeo de unos pocos petroleros bastó para dejar varados a cientos de petroleros a ambos lados del estrecho. En lugar de los 138 diarios habituales, actualmente solo pasan por el estrecho entre 5 y 6 petroleros. Estos últimos principalmente para China e India, que recibieron las correspondientes garantías de protección por parte de Irán. Como resultado, 15 millones de barriles diarios de crudo, 15% de la producción mundial, y 4 millones de barriles diarios de productos refinados no están disponibles en el mercado mundial. La pérdida de envíos de GNL representa actualmente alrededor del 5% de la producción mundial, pero podría llegar al 15% en caso de interrupción prolongada. El desvío por gasoductos, principalmente a través de Arabia Saudí, hacia el Mar Rojo solo ofrece un alivio limitado a 4 millones de barriles diarios, y un mayor potencial de escalada, palabra clave, Yemen. Lo mismo ocurre con los oleoductos que atraviesan Irak, que hasta ahora se ha mantenido en gran medida al margen de la guerra. Incluso las reservas de petróleo y gas que poseen sobre todo los países imperialistas, incluida China, solo pueden proporcionar un alivio limitado al precio del mercado mundial. Las reservas de la AIE, Agencia Internacional de la Energía, pueden, debido a su viabilidad técnica, añadir unos 3 millones de barriles diarios al mercado mundial. Incluso una solución de convoyes para los petroleros en el estrecho de Hormuz solo conseguiría que una fracción de los 138 petroleros diarios atravesaran el cuello de botella. Las consecuencias de una escasez de estas materias primas durante meses para la economía mundial afectan no solo al sector energético, sino a todo lo que en última instancia tiene que ver con los productos del petróleo y el gas, desde los fertilizantes artificiales, la producción de alimentos y la transformación de metales hasta la producción de semiconductores y la industria del transporte. Diferencias regionales. También está claro que el impacto de estas perturbaciones varía mucho de una región a otra. Estados Unidos, con su propia industria del petróleo y el gas, no se ve directamente afectado, sino solo indirectamente a través de los precios del mercado mundial. Las empresas estadounidenses de petróleo y gas se encuentran sin duda entre las principales beneficiarias de la guerra. Rusia, por supuesto, también se está beneficiando económicamente, ya que ahora puede vender a sus clientes a precios más altos y está, al menos temporalmente, exenta de sanciones. Esto probablemente también está relacionado con el hecho de que Rusia está proporcionando a Irán inteligencia por satélite sobre objetivos en la región del Golfo, así como la última tecnología de aviones no tripulados. Esto aparentemente también se está utilizando como moneda de cambio en las negociaciones con los negociadores estadounidenses en relación con Ucrania. Los países de la UE y el Reino Unido tampoco se ven directamente afectados por la escasez de petróleo y gas, ya que se abastecen principalmente de Estados Unidos, Noruega y los estados sucesores de la Unión Soviética, y por tanto, de facto, siguen dependiendo de la industria rusa del petróleo y el gas. Pero, por supuesto, también deben tener en cuenta el aumento de los precios del mercado mundial en sus costes energéticos y otros costes relacionados con el petróleo y el gas. Los consumidores lo están experimentando actualmente de forma más directa en las gasolineras. Sin embargo, si la guerra continúa, esto se manifestará en una subida general de los precios. Sin embargo, el impacto es más grave en Asia, donde la dependencia de los suministros de la región del Golfo es mayor. Países como Japón y Corea del Sur se abastecen en un 90% en la región, pero al menos tienen reservas. Otros países, como China e India, también tienen la opción rusa. La mayoría de los demás países, incluso los que tienen su propia producción de petróleo, como Indonesia, son importadores netos de petróleo y gas de la región del Golfo y, debido a sus escasas reservas, actualmente solo pueden satisfacer sus necesidades mediante costosas importaciones de Estados Unidos. En países como Pakistán, Bangladesh, Indonesia, Tailandia, Vietnam, etc., la escasez de energía afecta sobre todo a las capas más pobres de la población y conduce a racionamientos más o menos drásticos o incluso a una reducción de la producción y del sector del transporte. En muchos países, los trabajadores se ven obligados a regresar a sus pueblos de origen, ya que apenas pueden sobrevivir en las grandes ciudades, por ejemplo, cuando simplemente no hay gas para cocinar. Cuanto más persistan estos problemas de abastecimiento, más seguro será que las cadenas de suministro mundiales también se vean afectadas. Al igual que durante la pandemia de COVID-19, esta conmoción de escasez de suministros alimentará a su vez el aumento de los precios de la energía y la subida de la inflación. La economía mundial avanzaría así inevitablemente hacia la estanflación. La locura de esta guerra, que amenaza con hundir en la miseria a millones de personas en todo el mundo, pone una vez más de manifiesto la alternativa: socialismo o barbarie. Por un lado, hay que aplastar los demenciales aparatos militar imperialistas y expropiar los grandes capitales monopolistas que intentan una y otra vez imponer sus intereses con una fuerza tan destructiva. Por otro lado, hay que poner fin a la dependencia cada vez mayor de los combustibles fósiles y a su uso ecológicamente destructivo. Por último, la miseria y la destrucción en grandes partes del mundo, con Gaza sirviendo de crudo recordatorio, dejan claro que eliminar las consecuencias de este sistema imperialista requiere un plan de emergencia global que garantice la compensación, la reconstrucción y la seguridad del suministro bajo el control de los afectados por la explotación y las políticas neocoloniales. La guerra emprendida por Estados Unidos, Israel y sus aliados, y su inminente escalada, solo puede detenerse si nosotros mismos declaramos la guerra al sistema capitalista e imperialista que la origina. Por Marcus Lehner.